tenemos la gran oportunidad de estar en comunicación con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, para hablar de un tema muy importante que tuvo su corolario en estas últimas horas. Ministro, un placer, muchísimas gracias por este ratito que realmente nos está brindando aquí a Bahía Blanca. Le damos la bienvenida con Marcelo en la mesa. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien de mi parte y bueno, un gusto estar hablando con ustedes dos.
Un placer realmente. Bueno, finalmente se dio la obra y se dio la aprobación del proyecto de construcción del dique regulador Paso Alsina, allí en el Valle Bonaerense del Río Colorado, una obra que implica la participación conjunta de varias provincias, un proyecto sobre el cual hace muchísimos años se estaba detrás, hace varias gestiones ya.
Sí, la verdad es que ayer se produjo una reunión muy importante de 5 gobernadores, donde estaba, por supuesto, nuestro gobernador, Axel Kicillof, la gobernadora de Río Negro, el gobernador de La Pampa, Neuquén y de Mendoza, y el ministro del Interior, donde se resolvió aprobar la propuesta de la provincia de Buenos Aires de la construcción en la cuenca del Río Colorado de este dique Paso Alsina, ¿no? Es una obra que va a estar en el territorio bonaerense y lo que hace es permitir regular y por lo tanto eficientizar el uso del agua del Río Colorado en toda la zona de riego de Villarino y de Patagones, ¿no es cierto? Uh-huh. Como vos decías, una obra que había estado durante mucho tiempo como mención, como idea. Cuando nosotros iniciamos la gestión, la verdad que no había ni un proyecto ejecutivo, ni nada relacionado con esto. Avanzamos muy fuerte, ya hubo una presentación del proyecto en la zona, de una versión preliminar, y pronto va a estar el proyecto finalizado con los pliegos licitatorios correspondientes. Y ayer se dio este paso tan importante en reunión de los 5 gobernadores, donde el resto de las provincias integrantes de la cuenca aprobó este proyecto y por lo tanto autoriza a Buenos Aires, por supuesto, a continuar con todo lo que ya viene desarrollando.
Uh-huh. Tengo aquí por allí algo de información que da cuenta que hace casi 10 años hicieron, en el 2014, hicieron el primer estudio sobre el ahorro de agua que permitiría dar vida a este proyecto del dique regulador.
Claro, tal cual. Estaba como una idea, una propuesta. Esto lo que permite es manejar directamente desde la propia zona de riego el agua y por lo tanto ajustar los caudales según si haya más precipitaciones, por ejemplo, o menos precipitaciones, y por lo tanto eficientizar el uso. Las distintas estimaciones hablan de un mejor aprovechamiento y, en definitiva, un incremento en la utilización en el orden del 20% del agua, ¿no? Por supuesto que esto es muy importante. Es la obra más trascendental desde la propia creación de la zona de riego. Creo que esto también hay que ponerlo en perspectiva, ¿no es cierto? Por un lado, lo que vos mencionabas en cuanto a que ya estaba como idea desde hace un tiempo, que habían empezado a aparecer las primeras estimaciones de las ventajas que podría tener una obra de estas características, bueno, para la zona de riego, desde la propia conformación de la misma, esta sería realmente la obra más importante.
Uh-huh. El tema, ministro, y perdón por allí por incursionar también por este lado de la pregunta, ¿no? Ya desde hace bastante tiempo hay conflicto entre la provincia de La Pampa y de Mendoza, porque este río Colorado nace de la confluencia de los ríos Barrancas y Grande, que están en el límite entre Mendoza y Neuquén, y el otro directamente en la provincia de Mendoza, y ya la provincia de La Pampa tiene iniciado, creo, si no estoy mal informado, conformada hasta acciones legales contra la provincia de Mendoza por retener aguas de estos ríos para que no confluyan hacia el río Colorado. O sea, viene mucho menos caudal de agua por estos años de sequía que hemos tenido que la que venía habitualmente. ¿En qué estado de situación también se encuentra este tema? Porque es un tema delicado que sigue enfrentando provincias y que influye directamente también en la realización de este proyecto, estimo.
No, bueno, precisamente, claro que hay estos conflictos que vos señalabas entre las provincias. Lo importante de ayer, y también por supuesto de la acción de nuestro gobernador, es que consiguió la aprobación unánime para esta obra. Creo que eso también pone, por supuesto, de relieve el trabajo, bueno, de diálogo de nuestro gobernador, el trabajo político conseguido, y por supuesto también el acompañamiento técnico que ha tenido, que lo estamos, digamos, es una propuesta en función también de un proyecto que se ha venido trabajando, que se puede presentar, mostrar, defender, y creo que eso es lo que ha posibilitado también este avance importante, que ha logrado saltear, si se quiere, o sobreponerse a esas diferencias entre provincias que efectivamente existen, y que, bueno, en este caso también es cierto, en consideración de que se trata de la cuenca aguas abajo, bueno, ha tenido la aprobación del resto de las provincias.
Inclusive sobre el río Colorado ya hay dos estaciones previas, una es Casa de Piedra y la otra es Salto Andersen. Este sería el tercer lugar donde se va a estar embalsando agua para reserva dentro de lo que es todo el recorrido hasta el mar.
Claro, y la dificultad que tiene Casa de Piedra para el manejo de la de la zona de riego es que, bueno, es que en términos de recorrido del agua suele implicar unos 7 días, es decir, que si se incrementa o se disminuye el paso del agua en Casa de Piedra, los resultados en la cuenca y en la zona de riego, mejor dicho, de Corfo, recién llegan 7 días después. Uh-huh. Por lo tanto, no funciona en los hechos como un dique regulador de la propia zona de riego, ¿cierto? Porque lo lógico sería, y a lo que se apunta, por supuesto, en la eficientización del uso, es que, por ejemplo, si hay días de lluvia, disminuya el agua de riego o incluso se llega a cortar.
Claro.
Eso hoy en día prácticamente no puede realizarse por esta limitación. Justamente el dique Paso Alsina permitiría eficientizar el uso del agua muchísimo, y bueno, creo que en función de eso también es que se ha avanzado en este proyecto.
Buen día, Javier. Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, quería ubicar geográficamente, estamos hablando de una zona cerca de la Ruta 3, ¿esto es partido de Patagones ya?
Esto va a ser en el ingreso de la zona de riego, ¿sí? Uh-huh. Es decir que en realidad es en la cuenca, en el propio río Colorado.
¿Es sobre el río?
Sí, claro, es un dique sobre el río, previo al ingreso, digamos, a que este río se distribuya en los distintos canales. Uh-huh. Y eso permite, como decía, al ingreso de la zona de riego, regular el agua. Lo que se ha presentado ya en versiones preliminares son algunas alternativas de la zona concreta, de los puntos concretos donde se haría esto. Uh-huh. Porque, bueno, obviamente hay distintas alternativas técnicas. Pero la idea principal es esta que te estamos diciendo.
Javier, le decía eso porque justo lo quería ubicar geográficamente y no me daban la zona cerquita del río, así que debe ser una cuestión del satélite. Pero con esto se cumpliría un poco la premisa que tienen muchos estudiosos del agua, que es que cuanto más agua llegue al mar, peor es, ¿no? Digamos que hay que aprovechar el agua dulce todo lo que se pueda, y con este embalse y esta posibilidad es casi sobre el borde, la verdad que sería buenísimo.
Claro, lo único que no es sobre no es sobre la Ruta 3, no sé en qué pase.
No, olvídese de lo que le...
Quedó.
Olvídate de lo que pregunté.
Sí. Inmediatamente aguas arriba de la zona de riego, ¿no?
Seguro.
Entonces, tal como vos decís, hoy lo que ocurre, y vuelvo a ponerte el caso ante precipitaciones, ante determinadas precipitaciones se sigue entregando agua de riego, que muchas veces termina siendo desaprovechada, claro. Y termina siendo, como vos decís, agua dulce que se termina volcando al mar, ¿no es cierto?
Claro.
Esto permitiría, ante esas circunstancias, generar o una disminución del agua de riego, dependiendo de las condiciones, o directamente la posibilidad de un corte, por unos días, que se sabe que ante las precipitaciones en la zona no requiere o posiblemente no requiera de riego, ¿no? Por supuesto.
Sí, sí.
Nosotros en paralelo también estamos desde ya estudiando bien cómo sería este manejo de la cuenca, las características. Ajá. Por supuesto que esto también va a llevar y por eso también ya se hizo una reunión preliminar más bien de índole informativa acerca de los posibles lugares de corte y también de cómo funcionaría esto, ¿no es cierto? Porque bueno, justamente después va a tener que todos los productores, la productora de la zona de riego, todos los involucrados conocer, claro, también cómo va a ser este protocolo o esta idea de actuación una vez que esté la obra. Pero la verdad que de lo contrario y en la situación actual termina ocurriendo lamentablemente eso que vos señalás, que en determinadas ocasiones se termina desaprovechando el recurso, que además todos sabemos es el recurso limitante. Sí. Para la producción hoy en día.
¿Esto optimiza el servicio o lo puede ampliar de riego?
Bueno, creo eso es lo otro a ir avanzando, ¿no es cierto? Esto, lo que las distintas estimaciones plantean, como decía, es un 20% más. Esto uh-huh. seguramente de disponibilidad del recurso hídrico, ¿no? Esto seguramente va a plantear, por un lado, la posibilidad de la ampliación en cuanto a los periodos de apertura y mantenimiento abierto del riego, y seguramente la posibilidad de la ampliación también en términos de superficie, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que esto combina. Hoy en día lo que se sabe y se conoce es esta estimación realizada en cuanto a que, bueno, va a haber un 20% más de agua. Ahí va a haber después definiciones ulteriores sobre las cuales también se está empezando a trabajar y proyectando, cuando si eso implica mayor lapso de riego, ¿no? Que me parece que desde ya es un punto fundamental. Y bueno, después, por supuesto, también la posibilidad de ampliar en superficie.
Ministro, estaba viendo aquí un mapa que publicó el COIRCO en diciembre del año pasado, donde hacía mención precisamente a lo avanzado de estas gestiones, y se puede ver dentro de lo que es este mapa en sí el curso del río Colorado, pero hay, digamos, una superficie un poquitito más ancha, todo en torno. La idea, una vez que empieza a concretarse este proyecto, es embalsar dentro de lo que sería el cauce normal del río, el cauce habitual, que es un río bastante ancho para cruzarlo, o sería necesario tomar más tierras aledañas para darle no forma alargada, no forma rectangular como siguiendo el curso del río, sino tal vez hacerlo como una especie de lago y cambiarle la forma.
Esto implica ampliar la superficie. Eso fue parte de lo que también se estuvo presentando en la zona, y son los temas que se va a estar avanzando, ¿no? Por supuesto que ahora comienzan, y por eso yo decía que ya hubo una presentación del proyecto en su versión preliminar, y se está avanzando con el proyecto hacia una versión de índole más definitiva, donde, bueno, parte de esas definiciones van a tener que ver también con la cota o con el nivel del agua factible y óptimo, y bueno, y eso tiene que ver con esto, pero sí, se está previendo desde ya un ensanchamiento.
Uh-huh. En función de esto, y tal vez viéndolo ya un poquito más a futuro, ¿no? Construido, en funcionamiento, totalmente habilitado para lo que es en sí la producción y para el riego, ¿puede llegar a tener o está pensado también algún uso alternativo, por ejemplo, para turístico, para turismo, ¿no? Teniendo en cuenta que va a ser un espejo de agua en una zona donde precisamente no abunda tanto el agua, y siempre está bueno contar con buenos lugares a donde poder ir.
Sí, tal cual. Esto está pensado también. Es decir, el tema originario tiene que ver con la necesidad de riego, sin ninguna duda. Pero también así se planteó ayer en la reunión de gobernadores. Esto tiene un potencial en tema turístico. También el anteproyecto prevé precisamente estas ideas, estos conceptos, y creo que eso también pone un mayor interés incluso en este dique, ¿no es cierto? Uh-huh. Su obra, digamos, su función prioritaria, por supuesto que es la de ser regulador del recurso hídrico, pero también va a permitir tener una veta turística que también se va a ir trabajando.
Javier, esta inversión, que obviamente va a venir buenísimo para el ámbito rural acá de la región, un poco choca como con la leyenda que dice que Frente para la Victoria siempre está enfrentado con los sectores productivos rurales. ¿Qué han estado invirtiendo? ¿En qué han estado trabajando estos 3 años? Para pasar un poco en limpio la cosa, porque se vienen las elecciones, y para evitar este tipo de leyendas, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. A ver, nosotros, y nuestro gobernador lo dice muy claro, lo plantea, que la provincia de Buenos Aires es una provincia productiva, es una provincia que tiene sector agropecuario, que tiene industria, que tiene turismo, y que nosotros necesitamos de todos los sectores productivos, porque nuestro objetivo siempre es generar más oportunidades de trabajo, y en función de eso está claro la necesidad de impulsar la producción. Uh-huh. En particular, la verdad que en la provincia de Buenos Aires, desde diciembre de 2019, venimos implementando una política agropecuaria tendiendo a impulsar la producción en muchísimos ejes. Desde ejes que tienen que ver con la infraestructura, hoy estamos hablando del dique Paso Alsina, que por supuesto es una infraestructura fundamental y, como decía, sería la obra más importante en la región desde la propia creación, sí. Pero también infraestructuras, caminos rurales, y desde la provincia venimos trabajando en un tema cuya atribución primaria es de los municipios, pero que ha sido una decisión muy clara de la provincia de trabajar en mejorar los caminos. Hoy en este programa tiene presencia en 105 municipios, más de 280 obras, sí. Y muestra sin ninguna duda esta idea nuestra de que hay la agenda vinculada a la producción agropecuaria, la producción de alimentos, es una agenda muy amplia que va desde la infraestructura al financiamiento, a un banco provincia que le presta al sector productivo, que está atento a las necesidades del sector productivo, a otras temáticas que tienen que ver con impulsar, mejorar la productividad de las distintas producciones, ¿no es cierto? Nosotros en el sudoeste, ya el año pasado arrancamos con un plan muy interesante, un plan de impulso a las pasturas para mejorar la productividad ganadera. La verdad que un plan que ha tenido articulación con los distintos municipios y que ha tenido muy buena recepción de los productores, y que estamos ahora arrancando ya con el segundo año. Para mencionar algunos de los planes que tienen que ver directamente con los efectos productivos, ¿no es cierto?
Javier,
hay una política de impulso a la producción, entendiendo sobre todo que es un factor del desarrollo y un factor de generación de oportunidades de trabajo.
Claro, Javier, y eso incluye, recién hablado de lo ganadero, lo que se hizo en Brands, en ese remate de los productos agroecológicos.
Bueno, nosotros planteamos como una línea de trabajo ya en 2020 promover la agroecología, uh-huh, como una alternativa tanto para los productores como para los consumidores, ¿no es cierto? Porque hay una demanda muy presente y muy fuerte y creciente tanto a nivel internacional como a nivel local, sí, por productos agroecológicos, por conocer las condiciones de la producción. Y nosotros lo planteamos también como un desafío de la producción, y visto desde el productor también es tener una alternativa productiva, producir de manera diferente, en muchos casos con menores costos, porque al no utilizar tanto agroquímicos tiende a tener menores costos, y generamos este plan que la verdad que también está teniendo muy buena recepción. Hoy tenemos productores agroecológicos en la provincia de Buenos Aires de prácticamente todas las producciones. Por supuesto hay muchos productores hortícolas, pero también productores de granos, de cereales, de leche, productores tamberos y productores ganaderos. Y lo que se dio hace poquitos días es un primer remate estrictamente agroecológico de productores certificados, que la verdad que tuvo muy buena recepción, porque finalmente también tuvieron un reconocimiento en la calidad de la producción, y bueno, creo que la verdad que los productores también estuvieron muy contentos con la realización de este remate, y muestra también el potencial que tiene la producción agroecológica en absolutamente todas las producciones.
Para los bichos de ciudad, básicamente, ¿qué sería una vaca agroecológica?
En todo su proceso productivo no se utilizó, y sobre todo en vinculación a las pasturas, etcétera, no se utilizó agroquímicos, fundamentalmente. Es decir, que son animales. A ver, muchas veces se los llama agroecológico, a veces se los plantea como ganadería regenerativa, también hay una hay una vinculación con eso. Y bueno, la verdad que es una tendencia que está creciendo y que, como te decía antes, tiene muchísima demanda por parte de los consumidores, nosotros entendemos que desde el sector público se puede difundir, se puede generar el conocimiento para que los productores conozcan cómo hacerlo y en función de eso también tomen su decisión.
Ministro, un par de consultas más volviendo al tema de la obra de Paso Alsina. Son 5 las provincias que están interviniendo en este proyecto. ¿De cuánto se está hablando en cuanto a monto de obra? ¿Y cómo sería en este caso la proporción que estarían poniendo las provincias o de dónde provendría el dinero para hacer esta obra?
Claro. Te corrijo en alguna idea.
Por favor.
Las 5 provincias brindaron la aprobación al proyecto. Es un proyecto que va a estar radicado en la provincia de Buenos Aires. Y que nosotros estamos gestionando desde la provincia de Buenos Aires, en gran medida, por supuesto, con el acompañamiento de la Nación, ¿no es cierto? Es decir, que las otras provincias no participan ni en el financiamiento, ni en el diseño de la... ni en el prediseño ni en el diseño de la obra. Sí, por supuesto, han habido, previo a la reunión de gobernadores, reuniones técnicas donde se le ha presentado los proyectos, donde se ha ido también dialogando con las provincias, pero no es que las provincias participen del financiamiento. Esto es una obra impulsada por la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, contando con el acompañamiento y el apoyo del gobierno nacional. En particular, yo te comentaba, por ejemplo, los pliegos licitatorios se están financiando a través de una dirección del gobierno nacional, que es una dirección nacional de preinversiones, y lo que se está planteando como el financiamiento para esta obra, que rondaría unos 48 millones de dólares según estimaciones preliminares, se ha trabajado para que esté dentro de las priorizaciones del financiamiento internacional del BID. Es decir que, hay ahí un acompañamiento, por supuesto, de Nación en la búsqueda de este financiamiento que va a tener fuentes internacionales.
Así que está el acompañamiento en cuanto a la autorización del uso del agua de estas otras provincias. Y dentro de lo que es el área de influencia de esta obra, ¿va a permitir tal vez ampliar la cantidad de hectáreas que están bajo riego en la zona de Corfo, o es como para tener el refuerzo de agua, para tener la seguridad de que no va a flaquear esa producción porque va a estar el agua cuando se la necesite?
Bueno, a partir de la estimación de que va a haber un 20% más de disponibilidad de agua, que es una estimación por el momento, Nosotros entendemos que va a permitir las dos cosas, ¿no? Es decir, que va a permitir brindar una garantía en cuanto a los periodos de riego, y también va a permitir pensar en recuperar, en incrementar superficie. Por supuesto que esto es parte de lo que se va a ir trabajando también a partir de esta aprobación, a partir de la presentación del proyecto, que tiene que ver más con, bueno, cómo manejar ese 20% adicional que se va a tener, ¿no? Yo creo que, por supuesto, hay una idea de priorizar tener un ciclo de producción completo, y eso creo que claramente tiene que estar jerarquizado, pero también en función de la mayor disponibilidad está la posibilidad de aumentar la superficie.
Claro que sí, esto va a significar que muchos productores que están ahí en la zona, bueno, redoblen la apuesta en sus producciones, por cierto. Bueno, hay un millón de temas que me gustaría charlar con usted. Terminó la Semana de la Miel, bueno, están estos incentivos para cría de ganado, ovino, ganado lanar. Bueno, a gripe aviar tantísimo, ¿no? Pero las agendas sabemos que son muy comprimidas y está teniendo usted la gentileza de atendernos. Si fuera posible, en algún momento nos gustaría retomar el contacto para charlar de estos temas que hacen, por supuesto, a la producción de nuestra región y que son tan importantes y que cuentan siempre con el apoyo del Ministerio.
Bueno, por supuesto que a disposición, y sí, es cierto, este es un Ministerio que la verdad que hemos definido avanzar en el conjunto de producciones, ¿no es cierto? No solo en mirar aquellas producciones que suelen ser, si se quiere, parte de los grandes titulares, sino pensar en el conjunto de las producciones, porque nuestra mirada tiene que ver con pensar en el conjunto de los productores, ¿no? Uh-huh. Los productores, más allá de las distintas escalas que tiene, para nosotros son todos importantes, y en función de eso también las políticas públicas, ¿no? Entonces vos mencionabas producciones como la ovina, producciones como la apícola, que son muy importantes para las distintas escalas de productores, que son muy importantes para las distintas regiones, y donde nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Agrario venimos teniendo políticas muy activas para impulsar esa producción, y muchos de esos resultados se están viendo, ¿no? En el caso apícola, con una mayor cantidad de productores registrados que en estos años se incrementó en un 20% la cantidad de productores registrados, en materia ovina con un incremento de la producción, pero también con mayor cantidad de salas de faena. Es decir que la verdad que ese conjunto de acciones que nosotros venimos realizando de cara a la producción, entendiendo la producción siempre como una producción agropecuaria y de alimentos, también está permitiendo ver y mostrar en la provincia de Buenos Aires sus resultados.
Si le parece, entonces, en un tiempito cercano nos volvemos a encontrar y seguimos charlando de todos estos temas.
Bueno, desde ya que sería un gusto, ¿eh?